Habrá estado, no sé si lo habrá encontrado en Paraná ayer la visita del ministro de Salud al diputado nacional Marcelo Casareto, que está en línea. ¿Cómo va, Marcelo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Estuvo ayer en la visita del ministro de Salud o estuvo en otras actividades?
No, no, estaba en otras actividades en el Congreso.
Claro, hay mucha actividad en el Congreso. De hecho, lo primero que le quiero preguntar es el tema de la actividad en lo que tiene que ver con la comisión que establece y establecerá todo lo que es el esquema previsional que usted preside y en cuya cuestión están trabajando mucho.
Sí, nosotros estuvimos ayer justamente reunidos con la Comisión de Movilidad Previsional, es una comisión bicameral mixta, integramos las dos cámaras del Congreso y el Poder Ejecutivo, así que estamos avanzando con vistas a definir la movilidad previsional de todo el sistema y lo que son los regímenes especiales. Así que ya es la quinta reunión que estamos teniendo. Ayer recibimos a dos especialistas. Por un lado expuso Jorge García Rapp y por otro lado Marcos Macón. La semana que viene, el lunes, tenemos esta reunión con invitados internacionales, responsables de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, y en la semana siguiente lo que es el responsable de Eurosocial, el organismo de la Unión Europea para la Seguridad Social. Así que estamos trabajando bastante, bastante con ese tema.
¿Usted cree, diputado, que se va a alcanzar, no sé, no sé cuándo, usted me dirá, pero que tendremos en el curso del año una fórmula definitiva de cálculo para el pago de haberes a jubilados?
Este es el objetivo. El objetivo es, inicialmente teníamos hasta mitad de año. Por la pandemia se fueron prorrogando los plazos, solamente pudimos trabajar en las últimas semanas, así que lo más probable es que antes del sábado salga un decreto del presidente prorrogando esta comisión hasta fin de año. Así que
Claro.
el objetivo sí es alcanzar un acuerdo, pero lo que pasa es que para alcanzar un acuerdo primero hay que hacer una tarea didáctica hasta docente, ¿no? Ayer tuvimos la posibilidad de escuchar a los especialistas del surgimiento mismo de los sistemas previsionales en el mundo, en la Argentina, toda la evolución desde fin del siglo XIX, todo el siglo XX, hasta la actualidad, para ver, además de las leyes, lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y bueno, a veces en el debate político hay muchos eslogans de un lado o del otro. Y en este caso nosotros trabajamos todos los bloques parlamentarios, desde derecha hasta izquierda, pasando por todo el arco político, pero desde un nivel académico, informativo, homogéneo y elevado. Esto es el objetivo, así que a partir de ahí cada uno le va a poner su impronta, pero bueno, lo que es la movilidad jubilatoria en algunos casos ha estado vinculada a los salarios en la actividad, en otro caso a lo que es la recaudación del sistema o la recaudación impositiva a nivel global, en otro caso a la inflación, o por índices combinatorios. Por ejemplo, en los últimos años hubo muchos aumentos por decreto, Cristina Fernández impuso una fórmula que combinaba los recursos del sistema y demás. Desde el 2008 hasta el 2017, el índice de movilidad le ganó a la inflación. En 2017 hubo un cambio de fórmula del gobierno de Macri. Ahí los jubilados perdieron un 20% frente a la inflación. Y el objetivo del presidente Alberto Fernández es tratar de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados que menos ganan. Así que por eso, comparando lo que en noviembre hasta ahora, los jubilados de la mínima tuvieron un aumento del 30%. Está la jubilación mínima ahora en 16.800 pesos, pero estaba en noviembre en 12.900. O sea que es un monto que es bajo, pero en noviembre era mucho más bajo. A partir de la decisión del presidente se han ido aumentando y además se dispuso el pago de tres bonos. En primer lugar, un bono de 5.000 pesos, luego otro de 5.000 pesos, luego otro de 3.000 pesos. O sea que para una jubilación mínima que estaba en 12.900, se dieron bonos por 13.000. O sea que fue casi como una jubilación más que se pagó en estos meses. Además, se dejaron de descontar los créditos que habían tomado el ANSES. Eso genera un beneficio para muchos jubilados. Además, se dispusieron los medicamentos gratis, que esto significa entre un 20 y un 30% para la mayoría de los jubilados. Y además, se dispuso el congelamiento de las tarifas, el congelamiento de los alquileres, una serie de medidas que también son salario indirecto, y eso hace que, si bien la situación de muchos jubilados sigue siendo delicada por el poder adquisitivo de los haberes, es mucho mayor el poder adquisitivo que lo que tenía en noviembre, que fue el último año del presidente anterior.
Casarito, discúlpeme que lo saque de este tema, y en el marco político también interesante, un año que se perfila con uno de estos temas que tanto da que hablar, es el tema de la empresa Vicentín. ¿Cuál es la postura que ha tomado usted y que toma el bloque?
Bueno, nosotros estamos apoyando al presidente de la Nación. Uh-huh. Vicentín es una empresa, un grupo de empresas, que tiene muchas décadas, pero que en el último tiempo aceleró un proceso de endeudamiento, sobre todo con la banca pública. En este momento, Vicentín se mantiene en actividad sobre la base de no pagarle al Banco Nación 18 mil millones de pesos, no pagarle al Banco Provincia de Buenos Aires, al Banco Ciudad, y aún 500 millones de pesos al Banco Entre Ríos. Además, se mantiene en actividad porque no paga los impuestos. O sea que le debe al Estado Nacional por impuestos, aranceles, 9 mil y pico de millones de pesos. O sea que, si sumamos, son casi 30 mil millones de pesos de deuda que tiene una empresa con el Estado Nacional. Así que, en primer lugar, apoyo el decreto de intervención y luego apoyo el proyecto de ley de expropiación que va a entrar en los próximos días.
Eso te iba a preguntar, Marcelo, si tienen ustedes idea de cuándo se va a estar, cuándo va a estar tomando estado parlamentario, va a estar ingresando el proyecto.
En los próximos días. Hay cuestiones jurídicas, técnicas, que está revisando La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia antes de mandar el proyecto de ley. Y al mismo tiempo también hay que sumar consenso para que la ley salga. Nosotros, por la configuración del Congreso, tenemos en el Senado cierta mayoría para poder sesionar, pero la Cámara de Diputados no la tenemos. Nosotros Tenemos 118 diputados sobre la base de 129, que es el necesario para el quórum. Uh-huh. Así que nos faltan, si estuvieran todos los nuestros, que a veces alguno está enfermo, ya tiene algún problema, Pero si están todos los nuestros, nos faltan 11. Así que necesitamos, ya no de Juntos por el Cambio, que se han planteado en contra, pero sí de partidos menores o partidos provinciales. Y bueno, tenemos que tratar de sumar consenso para que la ley salga. Así que eso es lo que se está afinando en este momento.
En lo que han sido los aliados naturales en los primeros temas, por lo menos que se han tratado en el Congreso, de los bloques de los partidos más chicos, esto que usted señala, partidos provinciales, ¿cómo ha caído a priori, digamos, en una primera instancia esta idea del proyecto? Como para ir semblanteando, digamos, si va a estar ese apoyo a nivel legislativo, ¿verdad?
Mira, nosotros confiamos que el apoyo va a estar. Ahora me remito, por ejemplo, a la sesión donde se discutió el tema previsional. Justamente, ¿te acuerdas que modificamos el sistema jubilatorio para los jueces y el Servicio Exterior de la Nación? Mm. En ese momento pudimos conseguir el quórum después de media hora de pasada la convocatoria con 129 votos estrictos. O sea, no nos sobró ni uno. Así que teníamos 125, 126, hasta que conseguimos el quórum estricto. Claro. Así que no te creas que nos van a sobrar mucho.
No
nos han sobrado mucho. Claro. De los bloques que no fuera Frente de Todos y Juntos por el Cambio, hay un bloque donde están 11 diputados, algunos de ellos estuvieron con la baña, ellos se expresaron en contra del proyecto del gobierno. Ahora, proyecto de partidos provinciales, que son 8, se han expresado a favor, el partido provincial de Mendoza, otro de Río Negro. Hay un monobloque del Partido Popular Neuquino, que en general los ha acompañado. Hay 2 votos de la izquierda, del Caño y del PLA. Yo siempre hablaba con del Caño. Ellos conceptualmente comparten la idea de que el Estado participe, por ahí pueden tener disidencia en cuál sería la solución, pero me parecería a mí que tendrían que apoyar. Y bueno, y hay 4 diputados de la provincia de Córdoba que responden al gobernador Schiaretti, que en general nos han venido acompañando. Ayer estuvo el gobernador Schiaretti con el jefe de gabinete Cafiero, acordaron obras y financiamiento para la provincia, y es de esperar que nos acompañen. Así que es una cuestión de contar y contar.
Sí, va a ser un tema de muñeca, de sintonía fina, ¿no?
Exactamente.
Casarito, el tema también es los medios de comunicación, ¿qué papel juegan en todo esto, no?
Bueno, desde el punto de vista de los medios de comunicación, en general en la Argentina, hay cierta diversidad, pero hay una concentración. Los medios de Buenos Aires más concentrados son opositores al gobierno, en este y en todos los temas. Así que si vamos por los medios de comunicación, qué sé yo, estaremos 6-4 en contra, calculo. Pero eso no responde a la realidad política electoral. O sea, de hecho, creo que cuando la gente se pudo expresar en octubre, ganamos las elecciones en la Argentina, aún en contra de esa opinión de los grandes medios. Así que eso va por otro carril, pero naturalmente, qué sé yo, por decirte un ejemplo, ¿no? Ustedes que son gente de medios, a mí me invita una vez TN a 2 voces con Bonelli y demás. Y cuando me ponen a hablar, me ponen 5 en contra. Por supuesto, que uno teniendo argumentación, conociendo los temas, las opiniones son determinantes y tal vez mi opinión estuvo por encima de los otros 5 juntos. Resultado, me fue bien. ¿Cuántas veces me invitaron?
No te invitaron más después de eso.
Y nunca más. Claro.
El asunto ¿sabes que te llevan, a mí me asombra
te llevan para matar.
De lo que se habla y de lo que no matar, y de lo que no se habla en los medios. Fíjate, y aprovecho para preguntarlo también, ya nos queda un minuto, pero está bueno por lo menos dejar un concepto. Uno intuía que algo podía estar pasando cuando se hablaba de las escuchas ilegales, de lo que significaba la AFI, del espionaje, pero es escandaloso lo que se está viendo hoy por hoy. Y uno dice, ¿cómo este tema, semejante locura institucional, no tiene el lugar en los medios que debiera tener en su tratamiento?
Sí, bueno, por eso digo, una cosa es un medio que informa todo lo que pasa y es relevante para la Argentina. Otra cosa son grandes multimedios con intereses económicos, políticos, corporativos. Y bueno, esta es la realidad, así que no hay que lamentarse mucho. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo mejor para los argentinos. Así que, para cerrar este tema de Vicentín, creo que el proyecto de ley va a entrar en los próximos días y vamos a tener que trabajar, pero espero que en unas pocas semanas tengamos la ley antes de los 60 días, que es el plazo que establece la intervención.
¿Cómo está el ambiente en general, digamos, en el orden nacional, mirando este tema de los lugares donde se van flexibilizando y los otros, los que están planteando algún retroceso en términos de lo que es el tema de la cuarentena propiamente?
Bueno, vos viste que el presidente ha mantenido una línea de trabajo prudente, flexibilizando gradualmente, delegando facultades a los gobernadores, en general los gobernadores a los intendentes, y por allí algún sector de la oposición política, los que gobiernan, han tenido una posición compatible con el gobierno nacional. caso de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, otro grupo de la oposición han cuestionado el manejo del gobierno de la pandemia, como que inútilmente se mantienen restricciones. Bueno, ahora se están dando casos muy sonados. Anoche, última hora, se conoció que María Eugenia Vidal tiene coronavirus. O qué sé yo, hace unos días el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, se va expandiendo todo y está afectando, bueno, distintos sectores sociales. En el caso de Chaco, se infectaron 3 ministros del gabinete de Capitanich. Además de lo que puede hacer gente que en una de esas no se cuida tanto, supuestamente quienes conducen la Argentina o las provincias les está llegando también. Así que estamos, yo creo, entrando en el peor momento de la pandemia. Así que el gobernador Borbeta, acá en Entre Ríos, ha dicho que si bien no va a retroceder, tampoco va a ampliar las aperturas que ya se han dado. Así que hay que tener un poquito de paciencia. La prioridad es el mundo productivo, por eso el grueso de las industrias y comercios ya ha ido normalizando su actividad. Por ahí, para el tema de lo social, hay que esperar un poquito hasta que pasemos tal vez estas 2-3 semanas centrales en la lucha contra la pandemia.
Gracias, diputado, por el tiempo en la mañana, como siempre, muy amable.
Gracias, Fabián.